Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Bueno, pues ya estamos otro día más aquí en eiberoamérica.com y en radiogeneral.com. Y esto es Tertulias Intercontinentales. Vamos a llevar a cabo una sesión de magia. No se preocupen los oyentes porque esta magia no necesita estar presenciándola, no hay que verla, es solamente escuchándola. Y para eso tenemos con nosotros a toda una maestra como es Kun Solfor, que ya nuestros oyentes la conocen de sobra, más que suficiente para que ellos se sepan que lo que estamos diciendo es exactamente la auténtica verdad. Así es que, ¿qué tal, Kun Sol?
Hola, muy bien, muchas gracias. Aquí otra vez. Mira, en esta ocasión me voy a permitir una pequeña licencia, y es que no solamente me gusta y me encanta que todo el mundo pues lo pueda disfrutar para todos ustedes, pero esta vez este cuento te lo quiero dedicar especialmente a ti.
Ay, bueno, para mí es todo un honor, ¿eh?
Así que, aparte de ser para todos, va por usted, señora.
Muchas gracias, pero que quede claro que es toda una sorpresa, que yo no tenía nada, no tenía ni idea, ¿eh?
Ya lo sé, ya, por eso.
Bueno, bueno, pues a ver, a ver.
Ya verás, ya. Luego ya verás tú por qué te lo he dicho.
Muy bien.
Lo he escogido especialmente para ti.
Bueno, bueno, pues
aparte
sabes que
de para todo.
Bueno, que ya me así estás que poniendo en ascuas, Kun Sol.
espero que te guste.
Seguro que sí.
Lo he hecho bueno, con la mejor intención.
Hombre, seguro.
Bueno,
muy bien.
Pues vamos allá. El cuento en cuestión se llama La promesa. Y es como sigue. Había una vez un señor que se llamaba Benito. Todo el mundo lo conocía como Don Benito. Y este señor era funcionario de correos y trabajaba en Bilbao. El problema de este señor es que tenía dolores reumáticos de vez en cuando fuertes, porque el cambio del clima, y en el norte ya se sabe que el clima es bastante potente, y entonces pues este hombre sufría bastante de la salud. Y siempre que había la oportunidad de pedir un traslado, a él le gustaba horrores pensar que algún día podría ir a vivir a Sevilla, porque en Sevilla hace un tiempo maravilloso, hace sol, hay flores, hay una alegría, hay una cosa que esto le representaba, vamos, la vida, ¿no? Pero por H o por B no había forma humana de que le concedieran el traslado por más solicitudes que hiciera. Y estaba el hombre ya tan desesperado que un día se fue a la iglesia, se plantó delante del altar de la Virgen María y le dijo: Madrecita, si tú me concedes una plaza en Sevilla, por Semana Santa te canto una saeta. Eso está jurado. Bueno, no se sabe si la Virgen María le gustó la promesa o fue casualidad. El caso es que a los pocos días le aparece una circular diciéndole que por una jubilación anticipada quedaba una plaza libre en Sevilla y que tenía que integrarse inmediatamente a partir del 1 de enero con efectos inmediatos. Bueno, si a este hombre le toca la lotería no lo hacen más feliz. ¡Qué alegría, por Dios! Por fin iría a Sevilla, que era el sueño de su vida. Por fin, nada, no le faltó tiempo. Hizo las maletas, lo arregló todo, bueno, etcétera, etcétera. Y en 4 días se plantó ya mismo en Sevilla. ¡Oh, qué felicidad, por Dios! No daba pie con bola de lo contento que estaba. Así que lo primero que hizo se fue, buscó una pensión para poder estar allí antes de empezar a trabajar ya en su nuevo destino. Y se fue a una inmobiliaria. Y le dice: mire, yo estoy buscando casa porque me han destinado aquí. y quisiera una casa, un piso, que fuera en un primer piso y que diera a la calle principal por donde pasa la procesión de Semana Santa. Caray, el señor de la inmobiliaria se quedó así un poco parado. Dice, ¿y a qué se debe usted este capricho? Dice, no, capricho no es. Yo he hecho una promesa a la Virgen y tengo que cantar una saeta esta Semana Santa como dé lugar. Si se trata de una promesa, esto está hecho. Cuente usted conmigo. Bueno, el hombre se lo tomó muy en serio y al poco tiempo ya tenía un piso con las condiciones que le había pedido. En un balcón que daba al primer piso, que daba a la calle principal, por ahí pasa fijo la procesión todos los años. O sea que esto está hecho. Bueno, ya tenemos la primera parte para poder cumplir su promesa. Pero ahora venía la segunda, y esta sí que era de alivio. Porque el señor Don Benito no sabía cantar una nota a derechas, era imposible. Esas personas con un oído que, vamos, inútil para cantar, imposible. Así que cantar una saeta, anda que no tiene faena esto. Así que él dijo, bueno, pues yo tengo que aprender a cantar como sea, porque yo tengo que cantar, esta es la cuestión. Así que se buscó una profesora de canto. Bueno, fue a clases. Y al cabo de unos días le dice la profesora, mire, don Benito, no tire usted su dinero porque usted no sirve para cantar, yo lo siento, pero es que usted no tiene oído, no tiene nada, vamos, que canta dos notas y se pelean, o sea, no puede ser, usted no puede cantar, imposible. Dice, pues yo tengo que cantar una saeta, así que usted dirá. Dice, pues, oiga, ¿por qué no prueba con un profesor de flamenco? A lo mejor siendo una saeta se le da mejor. Ah, pues sí, tiene razón, no había caído. Dice, pues, ¿y dónde encuentro yo un profesor de flamenco? Dice, pues no sé, pregunte por ahí, en alguna tasca, en algún sitio sabrán. Vale, pues le haré caso de lo que me dice. A lo mejor es verdad que he cambiado, tengo que buscarme yo un cantante y no una profesora de canto. Bueno, total, que se despidió de esta señora. Y se metió un día, se metió en una tasca de estas que había un tablao flamenco, que bailaban y tocaban guitarra y esto para los turistas y todo esto. Y se acerca a la barra y le dice al camarero, oígame, ¿usted sabría de alguien que me pudiera enseñar a cantar flamenco? Pues el camarero dice, pues yo no lo sé, pero pregúntelo usted al chato que este está metido en el ajo y a lo mejor sabe. Dice, oye, chato, vente para acá. Y el tío, un gitano que le llamaban chato, que a don Benito se lo miró y dijo, pues el chato no tiene nada, pero en fin, cosas que se dicen. Dice, mira, a ver si hay este señor que está pidiendo una ayuda. Después usted dirá, pues nada, que yo quisiera encontrarme un profesor que me enseñara a cantar una saeta, ¿sabe? Porque he hecho una promesa a la Virgen y tengo que cantar una saeta por Semana Santa, sea como sea. Y claro, no, yo no sé. Dice, pues mire, yo no de enseñarle no le voy a enseñar, yo no sé esa enseñar. Pero yo conozco una gitana que esta seguro que le enseña. Se llama la sandunguera. Si usted conoce a la sandunguera y le enseña a cantar, si ella no puede, no podrá nadie. Ah, dice, pues oiga, ¿y dónde está esta señorita? Dice, pues vive en el barrio de Triana, pero no será dirección. Usted pregunte que por ahí todo el mundo la conoce. Ah, pues muchas gracias, ¿quiere usted tomar algo? Dice, pues sí, oye, chato, chico, ponme un chato. O sea, con razón le llaman chato, que comía, bebía chato. Vale, pues nada, pues muchas gracias, muy bien. El chato se quedó allá y él, pues, que se fue al barrio de Triana. Bueno, como todo el mundo la conoce, pues vale. Así que se mete en una tienda, dice, bueno, dice, ¿usted me podría decir dónde vive la señorita sandunguera? Dice, señorita, aquí no tenemos. No, señoritas, no conocemos ninguna, que yo sepa, no, que va. No, le habrán dado mala dirección porque seguro que aquí no. Bueno, pues usted perdone. Y bueno, pues qué raro, si todo el mundo la conoce, ¿cómo es que no saben quién es? Bueno, se metió en otro bar. Y dice, mire, es que yo estoy buscando una señorita, ¿sabe? La señorita sandunguera. Dice, no, aquí no conocemos ninguna señorita, lo siento, pero usted se equivoca. Y en esto uno que estaba ya en el bar dice, no, hombre, no, dice, usted lo que pregunta es por la sandunguera. Dice, eso, la señorita sandunguera. Tenés que con eso de la señorita nos hemos despistado, ya sé dónde vive, venga que le acompaño. Ah, menos mal, bueno. Con que subieron por una calle, ahí había una casita muy bonita, todo blanco y tal. Dice, ahí vive la sandunguera. Pues muchas gracias, pues nada, con Dios. El hombre se fue y él es que llamó a la puerta. Y le abre la puerta a una gitana de estas de tronío y le dice, dispénseme, ¿es usted la señorita sandunguera? Oiga, mire, no, véngame usted con chufla. Aquí todo el mundo me llama sandunguera nada más, ¿entiende? Ah, pues usted perdone, es que yo, claro, no sabía. Es que yo quisiera aprender a cantar. Oh, la sandunguera se lo miró y dice, oye, este, mano, pase, pase. Lo deja pasar a una sala. Dice, a ver, cuénteme, a ver. Dice, pues verá usted, yo he hecho una promesa a la Virgen María, ¿sabe usted? Y le tengo que cantar una saeta por Semana Santa cuando pase la procesión. Pero es que yo no sé cantar, ni una saeta ni nada. Y entonces, pues claro, yo necesito que alguien me enseñe, porque es que no hay manera. Dice, vale, la sandunguera se lo quedó mirando. Dice, vamos a ver, ¿usted no sabe cantar? Dice, no, señora, para nada. Vale, dice, pero ¿sabe escuchar? Dice, esto sí, escuchar sí, sí. Pues vamos a hacer una cosa. Yo todos los días le voy a cantar a usted la misma saeta, una vez y otra vez y otra vez. Y el día de la procesión, o usted canta la saeta, o la canto yo, pero esto se canta. Vale, pues trato hecho. Bueno, la sandunguera empezó a golpear con los nudillos a la mesa y le cantó una saeta que le puso la piel de gallina. El hombre se quedó alucinado. Madre mía, qué cosa más hermosa, nunca había visto, oído una cosa igual, qué maravilla. Dice, con razón que yo, ¿cómo voy a cantar yo eso? Vamos, en la vida, que va, imposible. Pero la sandunguera era mujer de ideas fijas, dijo, nada, a este lo hago cantar como de lugar. Así que venga, mañana otra vez aquí. Y mañana, y mañana, y mañana. Y así se pasaron todo el invierno hasta llegar la primavera, que cuando venía la procesión. Y a base de cantar, don Benito se sabía la saeta del derecho y del revés. Se sabía la letra, se sabía las entonaciones, se sabía las respiraciones, se sabía las paradas y las entradas. Lo sabía todo menos cantar. Eso era la única cosa que nunca había podido conseguir. Pero la saeta, vamos, se la sabía de corrido. O sea, esto era, vamos. Y finalmente llegó el día de la procesión. En ese balcón había un gentío que pagué. Porque claro, la noticia fue corriendo y el primero que llegó fue el señor de la inmobiliaria, que no se quería perder el evento, por supuesto. Aparte de don Benito y la sandunguera que estaba a su lado, pues se vino el chato, se vino gente del barrio, se vino todo. Dios, aquello estaba a tope. Bueno, y empezó, ya por la noche, empezó la procesión. El pobre don Benito estaba temblando como un flan. No sabía, vamos, descompuesto de la emoción, de los nervios y de todo. Y la sandunguera dijo, tranquilo, hijo mío, que si tú no cantas, cantaré yo. Tranquilo. Bueno. En eso que la procesión se iba acercando, y cuando llegó el paso de la Virgen, con aquel andar suave que tiene cuando lo llevan los portadores, y se fue acercando, y entonces, bueno, llegó un momento en que ya la tenía muy cerca, y la sandunguera se acercó a don Benito y le dijo, ¡ahora! Y don Benito se quedó tan cortado que, sin darse cuenta, le salió una voz, le salió una entonación, una manera de cantar, que la gente se quedó paralizada. Aquella saeta cortaba el aire, aquello fue una maravilla. Nunca se había oído una voz y un sentimiento tan grande. Aquello fue increíble. Se hizo un silencio y cuando terminó, la gente arrancó a aplaudir y don Benito de poco se desmaya, lo tuvieron que sentar porque no se aguantaba de pie. Y la gente, ¡ay, bravo, bien, bien! Y cuando acabó la emoción esta que le pasó un poco, le preguntó a la sandunguera, ¿de verdad he cantado yo? Y le dijo a la sandunguera, sí, hijo mío, sí, has cantado como los ángeles, como los ángeles. Y ahí se acaba el cuento.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Es que si hubiera tenido un playback de esto, no tendría que haber pasado tanto sufrimiento el pobre hombre, ¿no?
Pues sí, efectivamente.
Pero para que tú veas que muchas veces hace más el querer una cosa, el tener fe en conseguirlo, ¿no?
Y la sugestión.
La sugestión, del momento, todo.
Y de cumplir su promesa, que de esto se trataba.
Claro. Porque eso mismo, en otras circunstancias, este hombre no lo habría conseguido en la vida, posiblemente.
No, desde luego que no, claro. Ahí está.
Pero además es que lo has plasmado genial, tal y como es ahí en Sevilla, ¿no? Pues cuando van pasando las procesiones y, sí. Vamos, lo has relatado genial, ¿eh, Kunsol?
Me alegro mucho. Espero que te haya gustado.
Oh, me ha encantado. Así es que yo ya diría que este cuento es mío.
Ah, pues casi que sí, porque como tú eres de Sevilla, pensé...
Por eso. Ya te digo. Precioso, así es que, bueno, ¿y cuál es el siguiente?
Vamos a ver, el siguiente es un cuento que parece ser que es bastante conocido, pero yo siempre me lo explico mi padre y yo no sé hasta qué punto se conoce, así que he pensado explicarlo también. Uh-huh. Y se llama El padre, el hijo y el burro.
Ah, fíjate.
Bueno, pues había una vez un labrador que tenía un burro que ya era viejo. Y entonces el hombre pensó, pues sabes qué, lo voy a llevar al mercado, lo vendo por lo que me den y luego, añadiendo un poco más de dinero, me compraré un burro más joven que pueda yo utilizarlo para la faena del campo. Así que con esta intención, pues el hombre arregló el burro para llevarlo a la feria del pueblo vecino. Y en esto que tenía un niño como de unos 11 o 12 años, y le dice, papá, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Dice, pues mira, me voy al pueblo aquí al lado a vender el burro. Ah, yo quiero venir, yo quiero venir. Bueno, los niños ya se sabe, quieren ir a todas partes con los padres y tal. Dice el padre, bueno, pues venga, dile a mamá que te prepare de corrida así un zurrón de comida que nos vamos. Y el niño, bueno, salió pitando rápidamente y en pocos minutos vino ya con un zurrón, con unos bocadillos y esto, y para irse con su padre más contento, bueno. Y empezaron a andar, siguiendo el camino, la carretera, para adelante. Pero claro, el sol iba avanzando, hacía calor, el camino hacía una cuesta, una subida bastante fuerte, y al poco rato el niño dice, papá, es que estoy cansado. Dice, mira hijo, súbete un poco, súbete al burro un ratito y así te descansas. Vale, el niño no se lo pidió dos veces, pegó un salto, se subió arriba del burro y siguieron caminando. A esto que se cruzan con unos que venían en dirección contraria y el niño oye que dicen, desde luego esta juventud no tiene vergüenza, ¿eh? Hay que ver este pobre hombre que ya tiene una edad, cansado y tirando del burro, y este chico que ya está fuerte, que es joven, ahí subido al burro tan tranquilo, consintiendo que su padre arree con todo esto. Desde luego la juventud hoy día es que no tienen vergüenza. Y claro, cuando el niño oye esto, dice, oye padre, mira qué me han dicho, yo me he quedado. Dice, no, yo me bajo. Dice, no, súbete tú porque no vayan a decir que yo estoy aquí aprovechado. Bueno, el padre también estaba un poco cansado, dice, pues bueno, pues me voy a subir yo un poco. Así que se sube el padre al burro y el niño tirando del ronzal para el pueblo, andando. En esto que se cruzan con otros que venían en dirección contraria, y oye que dicen, desde luego, hay padres desnaturalizados. ¿Cómo es posible este hombre que es fuerte y sano, y ahí sentado tranquilamente encima del burro, y este pobre niño canijo ahí tirando del burro que no puede con él? Es que hay padres desnaturalizados, no tienen vergüenza. Bueno, cuando el padre oyó esto, dice, oye hijo mío, mira tú lo que me han dicho, esto no puede ser. Dice, pues mira, súbete tú también, así nadie dirá nada. Vale. Así que se subió en el burro el padre y el hijo, y siguieron viaje. Al poco rato se cruzan con otros que venían en dirección contraria y oyen que dicen, pobre bestia, hay gente que no tiene corazón, pobre animal, está ahí más viejo que no se aguanta, teniendo que aguantar a estos dos sinvergüenzas que podrían ir andando tranquilamente, y pobre bestia, va a llegar reventado, no tienen vergüenza. Bueno, cuando oyó esto el padre dijo, vamos a ver, un momento. Si te subes tú mal, si me subo yo mal, si nos subimos los dos mal, solo hace falta que nos carguemos el burro al cuello ya, porque ¿qué otra solución tenemos? Vamos a pensarlo. ¿Sabes qué? Vamos a parar y ya veremos. Así que se bajaron los dos, cogieron el burro, se fueron a un campo y ahí debajo de un árbol se pusieron a comer. El burro también comió hierba a base de bien, descansados y tranquilos. Y dijo el padre, ¿sabes qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo que nos parezca, porque hagamos lo que hagamos, seguro que nunca lo haremos a gusto de todos. Así que ahora nos iremos los tres andando para el pueblo y ya veremos qué pasa. Vale, así que después de descansarse, cogieron al burro y tranquilamente se fueron los tres al pueblo y ahí fue donde pudieron vender al burro. Y la moraleja de este cuento, pues es que la gente siempre encuentra una excusa para criticar a otro, haga lo que haga, aunque le parezca más bien. Siempre hay el pero de que lo tenías que haber hecho de esta manera o de esta otra. O sea que nunca se hacen las cosas a gusto de los demás. Haga lo que haga.
Sí, sí, lo que demuestra que en la vida hay que actuar cada uno como realmente considere oportuno, como le dicte su conciencia, con independencia de lo que piensen los demás. Porque como tú estés al amparo de lo que diga fulanito, menganito, sí, estás perdido.
No, claro, nunca lo haces bien.
Nunca, nunca.
Por más que intentes.
Unos porque te tienen envidia, otros porque a lo mejor te tienen compasión, otros sí, porque, en definitiva...
Por imponer su voluntad y
exacto,
hasta...
Exacto, exacto. Sí, sí, así es que lo mejor es actuar como uno realmente considera que debe hacerlo y claro, ya está. Y aún así todo, figúrate, es que tú piensas, ahí la situación te dice, vamos a ver, por sí, un sí, lado sí, el niño, por otro lado sí, el animal, por otro lado sí, la persona mayor. Fíjate sí, tú que es que son...
Claro, y luego cuando van los dos, entonces pobre bestia. Exacto. Entonces, pues a ver qué hacemos, ¿no?
Claro, claro, claro.
Que
claro,
no hay manera, ¿no?
No, 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 pues por sí, eso. Esto, en cierto modo, pues es un tanto parecido al que nunca llueva a gusto de todos, ¿no?
Igual. Exactamente, sí, va
sí,
por ahí.
Sí sí, 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 sí.
Exactamente.
Así es que es genial y esto, pues que nos demuestra que cada uno tiene que hacer lo que considere que es lo mejor para ese momento. Y exacto, que se olvide de lo que piensen, de lo que digan los demás y que, en fin, que cada uno pues sí, que
haga lo que le parece que, correcto.
Y ya está,
¿no?
O sea, exacto, ya está, exacto.
Pues sí, así es.
Así es que, y bueno, ¿y cuál es el otro cuento que nos vas a contar ahora?
Bueno, vamos a ver, este es un cuento de origen africano.
Uh-huh.
Sí, este sí que puedo asegurar que no es conocido aquí, por lo menos que yo sepa. Y se titula Natu, el hijo del sol. Bueno, pues esto sucedió lo siguiente. Había una vez un guerrero que se llamaba Natu. Natu adaptado de naturaleza. Se llamaba Natu. Y Natu vivía en un poblado en el cual pues los hombres se cuidaban de ramadería, de cultivos, en fin, era un pueblo muy desarrollado por lo que en la época se ambienta esta historia. Y aparte de esto, Natu tenía la fama de ser un guerrero muy valiente. En esto que él vivía en una choza, y resulta que todas las mañanas el sol se colaba por la puerta y le acariciaba el rostro. Y gracias a esto, Natu todos los días se despertaba con la primera caricia del sol. Eso le emocionaba tanto que pensó que el sol le amaba, que el sol, que era su dios, lo tenía como preferido, porque se molestaba en entrar en su casa para despertarle. Así que un día a Natu se le ocurrió ir a devolverle la visita. Así que, armado con su lanza y su escudo, cogió víveres para el viaje, habló con los jefes de la tribu y les dijo que iba a visitar la casa del sol para devolverle el detalle de que todas las mañanas lo despertaba. Bueno, la gente del poblado pues creyó que esto era una aventura muy arriesgada. ¿Cómo saber dónde vive el sol? Pues nada, seguiremos el trayecto, cuando el sol se oculte, ahí debe estar su casa porque el sol se va a dormir por la noche, entonces yo pues iré a la casa del sol y le daré las gracias. Bueno, todo el mundo pensó que esto era una aventura increíble. Y Natu pues se fue, emprendió el viaje. Siguiendo la ruta del sol, vio que se ocultaba detrás de una montaña. Así que pensó, ahí debe estar la casa del sol. Así que se dirigió hacia esta montaña. Bueno, jornadas y jornadas andando, finalmente subió arriba de la montaña y cuando llegó arriba de todo, se quedó muy sorprendido. Porque resulta que detrás de esta montaña había otra más pequeña que desde su poblado no veía. y el sol no se ocultaba detrás de la montaña donde estaba él, sino que se ocultaba detrás de la otra montaña más pequeña que había detrás. Así que eso quería decir que tenía que andar todavía mucho para llegar a la otra montaña. Pero Natu no se rindió. Él era un guerrero, era un valiente y tenía que salir airoso de esta empresa. Así que, aprovisionándose de lo que encontraba por el camino, fue a base de muchas jornadas hasta llegar arriba de la segunda montaña. ¿Y cuál no fue su decepción? Allí, al otro lado de la montaña, había un valle y un río, pero no había ninguna casa, ninguna cabaña, no había nada. Pero, a pesar de todo, y con la luz de la luna, del fondo de unas rocas se veía como unos destellos. Y pensó, ¿no será que tiene una cueva y está durmiendo ahí? Pues allá voy. Y nada, se dio tanta prisa como pudo, hasta llegar ya en noche cerrada, pero vamos, ya muy, muy, muy de noche. Estaba tan cansado que no podía más. Y no pudiendo resistir el cansancio, pensó, voy a beber un poco de agua del río y me voy a tumbar un poco y luego ya entrar en la cueva. Porque efectivamente algún destello que otro había que salía de la cueva. Bueno, entonces él se tumbó en la hierba, pero estaba tan cansado que se durmió. Y no se dio cuenta de que pasó el resto de la noche durmiendo. Y cuando por la mañana se despertó, descubrió que tenía un brazo dentro del agua del río. Y entonces, para levantarse, se apoyó en el fondo y agarró una piedrecita, una piedra como de un huevo de tamaño. Y cuando sacó la mano del agua y abrió la mano, se encontró con que esa piedra era amarilla y brillaba como los rayos del sol. Y se quedó parado. Esto es que aquí vive el sol. Hasta el agua tiene, las piedras tienen el color del sol. ¡Qué maravilla! Esta piedra me la voy a quedar como recuerdo para demostrarles a los de mi tribu que he estado en la casa del sol. Cruzó el río y se metió en la cueva de donde salían esos destellos. En esto que apareció el sol, ya de madrugada apareció el sol, y los rayos del sol dieron a esa cueva y quedó toda iluminada, toda amarilla. Era maravillosa. Todas las piedras de esa cueva brillaban igual que la piedra que tenía en la mano. No cabe duda. Esta es la casa del sol. Y cuando él duerme, sus reflejos se pegan en las paredes. Por eso está todo tan brillante. ¡Qué maravilla! He estado en la casa del sol. No me lo puedo creer. Entonces, si el sol me ha permitido visitar su casa y me ha regalado esta piedra, es que me quiere tanto que me considera su hijo. Y entonces Natu creyó que realmente él era el hijo del sol. Así que dejó su lanza y su escudo en la puerta de la cueva, a la entrada, porque pensó, cuando el sol regrese, sabrá que he venido y que le doy las gracias. Y con ese recuerdo y con esa piedra amarilla como el sol, volvió a su tribu. Después de muchos días de viaje, finalmente apareció en su tribu, en el poblado. Y ahí estaba él, había adelgazado, tenía el pelo blanco, se había convertido en otra persona. Había sido como una revelación. Y cuando les enseñó la piedra que tenía los rayos del sol, toda la tribu se quedó tan fascinada que dijeron, efectivamente, él es el hijo del sol. Y a partir de ahí le nombraron el jefe de la tribu por ser tan distinguido de los demás que hasta el sol le había concedido sus favores. Y de esta manera Natu acabó siendo un hombre sabio, un hombre justo y desde luego considerado para todos como el hijo del sol. Y aquí se acaba el cuento.
Claro que esa piedra sería oro, evidentemente.
Exactamente, todo era oro.
Claro, y entonces ellos lo asociaron con
los rayos del sol.
Claro,
y
pero
como la cueva era una veta de oro, claro, natural, por eso
sí,
se iluminaba.
Exacto.
Pero claro, él no lo sabía, él creyó que esto eran los rayos del sol.
Exactamente, que era el enviado, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, muy bonito, muy bonito. Hay que ver los cuentos africanos, por lo general son muy bonitos, ¿eh?
Sí, porque, bueno, tienen otro concepto, sí. Otras culturas, desde luego, pero ese cuento me gustó mucho en especial porque, claro, se trataba de que el sol entraba en su casa a despertarlo todos los días, padre con un hijo,
claro.
¿No? Venga, despiértate, que tienes que ir a trabajar o al colegio. Entonces, pues claro, él entendió que esto era que el sol le quería como un padre.
Claro.
Y de ahí vino lo de ser el hijo del sol.
Claro, una cosa muy tierna, la verdad es que es muy bonito.
Pues sí, así es.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, ¿y cuál es el siguiente cuento?
Vamos a ver, el siguiente. Bueno, este también es del libro de Las Mil y Una Noches. Se titula El hombre que entendía a los animales.
Bueno, mira, eso es muy interesante, ¿eh?
Ay, agrario.
A ver.
Bueno, pues resulta que había un hombre que por unos dones de los espíritus había recibido el don de entender el lenguaje de los animales, fuera el animal que fuera. Pero con una condición, no lo podía decir a nadie. Si él decía que entendía a los animales, perdería el poder inmediatamente. Bueno, así que él conservaba este secreto, pero claro, le gustaba mucho oír las conversaciones que tenían los animales, ¿no? Vale, y un día llevó el buey al establo, después de todo el día de trabajar, y cuando lo estaban cerrando y a punto de cerrar las puertas, oyó que el buey se quejaba muchísimo. ¡Oh, estoy reventado! ¡Qué vida más perra me toca vivir! Todo el día en el campo tirando del arado, estoy muerto. Me duele la espalda, me duele el cuello, me duele el pecho, me duele todo. Estoy que no puedo más. Y en el establo había un burro que servía para llevar las hortalizas al mercado. Y el burro le dice, oye, pues esto te pasa porque eres tonto. Ah, sí, ¿con qué soy tonto? Pues oye, ya me gustaría a mí a ver qué solución le encuentras. Dice, pues muy, muy sencillo. Tú te finges enfermo. Mañana por la mañana, cuando él venga a buscarte, tú te tumbas panza arriba y te finges enfermo. Y no te llevará al campo. Ah, caray. Pues oye, pues tienes razón, no había caído. Ah, pues mira, mañana lo voy a hacer, a ver qué pasa. Y el hombre que escuchó lo que decían se puso a reír. Que, bueno, vale. Y cuando llegó a su casa, todavía se estaba riendo. Y la mujer, que era muy curiosa y muy tenía muy mal genio, le dice, ¿tú de qué te ríes? Y dice, no, de nada, nada, cosas mías. No, yo no quiero saber, ¿de qué te ríes? Cuéntamelo. Y él, no, que va, no, yo no te puedo contar nada, esto son cosas mías, tú no tienes por qué preguntarme. Pues yo lo quiero saber, porque hay que ver cómo me tratas, qué tal, qué cual. La mujer le montó una pelotera impresionante, pero él no dijo nada, porque si no, hubiera perdido el poder. Bueno, a la mañana siguiente, el buey se tumba panza arriba, fingiendo que estaba malo. Y dice el hombre, dice, vaya pobre buey, mira qué mal se encuentra hoy, qué lástima. Bueno, pues como yo tengo que trabajar, pues me llevaré el burro. Así que coge el burro, le pone el arnés y al campo. Y el burro, que no tenía costumbre, anda, la que me ha tocado. Y ya tienes al burro para arriba y para abajo agarrando el campo. Y mientras tanto el buey pegándose la gran vida en el establo comiendo hierba, tumbado ya a la pata a la llana. Dice, uy, qué suerte, qué bien se lo pasa el burro aquí todo el día metido en el establo, que solo va al mercado para llevar 4 tomates, y yo aquí sufriendo, mira qué bien me lo estoy pasando hoy. Mañana voy a hacer el enfermo otra vez, hombre. Bueno, con que a la noche regresa el burro al establo, molido, que no podía con su alma. ¡Oh! ¡Qué cansado! ¡Qué horror! Pero mira que trabajar todo el día de sol a sol, tirando del arado, estoy que no puedo más. Y el buey le dice, ¿ves cómo yo me quejaba con razón? ¡Ay, sí, ay, estoy crujido! Que no me, vamos, no me toques que me rompo, esto no, que no puedo más. Y claro, el hombre que lo escuchó empezó a reírse otra vez y se volvió para casa. Y la mujer, ah, otra vez riéndote, ¿no? ¿Qué estás haciendo fuera? Que no me cuentas nada, que yo quiero saber de qué te ríes. Y el cállate, que no te lo puedo decir, no me des la lata. Bueno, total que pasó todo el día. Pasó al día siguiente, el buey, aprovechando que se lo pasaba tan en grande, se tumbó otra vez haciéndose el enfermo. Y llega el hombre y dice, ah, mira, el pobre buey todavía sigue enfermo. Pues nada, me llevaré al burro. Otra vez, con que coge al burro y al campo. Y el buey comiendo y bebiendo, pasándoselo en grande, y el burro tirando del arado que no podía. Y pensó el burro, si no me inventó algo, este tío me mata. Eso no puede ser. Vale, cuando acabó la jornada, llegaron al establo otra vez. Y mientras los estaba ahí cerrando las puertas, el hombre oye que dice el buey, oye tú, qué vida te pegas, ¿eh? Vaya, vaya, aquí en el establo. Y mira, mañana seguiré siendo tanto enfermo. Y el burro, que ya estaba harto, dice, pues mira, lo siento por ti, pero tengo una mala noticia que darte. Dice, así cual. Pues que he oído al amo que decía a su mujer, si mañana el buey sigue enfermo, lo llevaré al matadero para que lo sacrifiquen y hagan chuletas. Un animal que no trabaja no me sirve. ¿Cómo? El buey se puso de pie de golpe. No puede ser, pues como lo oyes. Así que, chato, más vale que te pongas bueno, porque si no vas a convertirte en chuleta. Bueno, cuando escucho esto, el campesino se puso a reír, que no se aguantaba. Pero mira qué pensada tenía el burro. Empezó a reírse y llegó a casa riéndose, que no se aguantaba. Y su mujer, otra vez riéndote, es que no hay derecho, tú te lo pasas bien y a mí no me cuentas nada, que yo quiero saber de qué te ríes, que eres una mala persona, que hay que ver cómo me tratas. Bueno, total que le pegó una bronca tan fuerte que el hombre ya no pudo más y se salió de la casa y se acercó al corral. Y en esto que escuchó que había dos gallos que estaban hablando, y el uno le dice al otro, desde luego hay que ver cómo trata esta mujer a su marido. Yo tengo en mi corral 40 gallinas y la primera que me chista le pego un picotazo que no chista nunca más. Y este hombre aquí aguantando día sí día también una bronca tras de otra. Desde luego, este hombre es que no sabe cómo tratar a esta mujer. Si fuera una gallina mía, ya verías tú cómo se callaba. Bueno, y cuando el hombre escuchó esto pensó, pues tienen razón. Yo tengo que hacer algo, pues si no esta mujer me va a acabar descubriendo y no me conviene. ¿Y qué hago? Así que se le pensó, tuvo una idea y cuando regresa a casa, la mujer llorando, haciendo un berrinche, él le dice, mira, o tú te callas y te portas bien, o te devuelvo a tu padre. Y ella, no, por Dios, esto sí que no, qué vergüenza, qué deshonra ni hablar. No me devuelvas a mi padre, por favor. La mujer, asustadísima cuando le dijo esto. Ya no te preguntaré nada más, ya me portaré bien. Porque claro, en aquel tiempo, que el marido devolviera a la esposa era una vergüenza de las peores. Así que con este chantaje, con este ultimátum, la convenció para que finalmente no le preguntara nada. Y entonces, pues ya a partir de ahí, hubo paz y concordia en la familia, el buey siguió en el campo, arando, y el burro siguió en el establo, tranquilo y descansado. Y así se acaba el cuento.
Hay que ver cómo se agudiza el ingenio cuando uno lo necesita, ¿eh? Madre mía, el pobre burro diría, acaban conmigo.
Exacto. Si no hago algo, este me mata.
Este me mata con otra jornada más aquí. Y cómo se vengó bien del buey. Qué bárbaro. Desde luego que barbaridad. Pero es que es la pura realidad, ¿eh, Kunsol? Sí, sí. ¿Eh? Tú te ves en una circunstancia, una necesidad, y es que vamos, las neuronas se te ponen en marcha.
Cuando dice, te van a convertir en bistec, ¡ostras!
Ay, tía, por favor, antes me voy al campo, lo que haga falta. No, no,
se pone bueno inmediatamente.
Ya te digo, qué barbaridad. Desde luego, qué cosas.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, ¿y hay alguna propinilla o no?
También, sí.
¡Ay, qué bueno!
Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Este es como una especie de fábula, ¿eh? y se titula El zorro y el oso. Bueno, pues había una vez en un bosque, vivían así de vecinos, un zorro y un oso. El zorro era ágil, elegante, presumido, siempre se miraba en el agua del estanque, se veía fino, guapo, corriendo detrás de los otros animales, cazando y tal. Y mientras tanto el oso pues iba tranquilo, despacio, comiendo miel de las abejas o cerezas o lo que encontraba. El animal pues comía y se tumbaba al sol y tranquilo. Y el zorro no lo soportaba. Que no tuviera este deseo de sentirse ágil y fuerte como él. Y le decía, oso, es que tú eres un lento, fíjate cómo vas, que estás engordando aquí, comiendo sin dar golpe, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué no cazas? ¿Por qué? Y el oso le decía, mira tío, no me compliques la vida, yo a lo mío, yo tengo que hacer reservas para el invierno, ¿comprende? Así que no me des la lata. Bueno, el zorro no comprendía nada de esto, pero en fin. Y así fue pasando el verano, bueno, muy bien. El zorro iba comiendo y divirtiéndose, cazando. Y el oso pues iba comiendo y tumbándose y durmiendo. Pues se pegaba una gran vida, que pa' qué. Total, que empezó a venir el invierno. Y el oso le dijo, mira zorro, yo lo siento mucho, pero ahora yo tengo que hibernar, porque es mi costumbre. Así que tengo que echarme a dormir hasta la próxima primavera. O sea que yo me voy a mi cueva a descansar y tú pues ya irás tirando. Así que hasta el próximo verano y que te lo pases bien. El oso se fue a su cueva, se hizo la rosca, se puso cómodo y a dormir. Y mientras tanto el zorro, que lo despreciaba porque era un gandul y un comelón, no paraba de comer, bueno, siguió con lo suyo. Pero el frío empezó a hacerse notar, empezó a llover, empezó a nevar, los animales se refugiaron como pudieron, algunos se fueron a otras tierras más cálidas, y sin comida y sin nada que cazar, muerto de hambre como estaba, pensó, ¿dónde encuentro yo comida? Y de repente se le ocurrió, hoy momento, que el oso dijo que tenía reservas para el invierno, a ver si me presta algo y puedo yo comer también. Que se fue a la guarida del zorro y lo despertó. Y el zorro, que estaba en el otro mundo, dice, pero ¿qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Por qué me despierta? Dice, a ver si me das comida. Dice, ¿comida? ¿Dónde quieres que la saque? Bueno, tú me dijiste que hacías reservas para el invierno, ¿no? Dice, sí, pero las tengo dentro del cuerpo, no las tengo fuera. Yo como en verano para tener reservas en invierno, pero no para dártelas a ti. Está dentro de mi cuerpo esto. Ah, caray, el zorro esto no lo sabía. Dice, ve, lárgate que tengo que dormir. Y bueno, el oso se puso a dormir y el zorro se quedó con un palmo de narices. Y entonces, ¿yo qué hago? Total, que nada, temblando de frío, intentó buscarse la vida y se fue a otro lugar. Bueno, pasó el invierno y a la primavera siguiente el oso se despertó con un hambre y, como bostezado, se bañó en el río y en el agua, se miró. Dice, pues no sé de qué me estaba hablando el zorro, pues si estoy delgado estoy la mar de bien, este tío está lleno de manía. Y el oso siguió comiendo tan tranquilo, viviendo su vida sin preocuparse de nada más. Y aquí se acaba el cuento. El resultado es que muchas veces una persona está tan obsesionada con su figura y con su belleza que no se da cuenta que hay otras maneras de vivir que son tan buenas y tan posibles como la suya. Y así es donde hay esta comparación de conductas y ahí se acaba el cuento.
Y es que además piensa que lo que a ti te parece malo, a otro le parece maravilloso.
Exactamente.
Con lo cual, ahí no puedes tú tampoco decir, bueno, es que yo esto no voy a seguir por esta misma, según lo que voy haciendo, porque es que me estoy equivocando. Y resulta que otro te dice, no, es que es fantástico, oye, lo que tú estás haciendo es fantástico. O sea, que es que eso es tan complejo. Y cada uno somos tan distintos, yo creo que somos todos seres únicos. Entonces, lo que para uno le va bien, a otro le va mal, o viceversa. Y lo que uno le sienta bien, a otro le sienta mal. Así que lo mejor es hacer lo que uno crea conveniente, lo que hemos dicho muchas veces.
Sí, por supuesto.
Y ya está, ¿no?
Pues sí, así es.
Pero y para que tú veas además la mentalidad, y es verdad, en los propios animales también, lo mismo que pasa con los hombres, te encuentras esas mentalidades complejas también en los propios animales.
Sí, desde luego, desde luego, porque tú piensas que hay una costumbre entre los animales muy curiosa, y es que cuando acaban de comer se echan a dormir.
Sí.
Lo que aquí se llama la siesta.
La siesta, claro, ¿eh? Claro.
Pero sin embargo los humanos, muchos de ellos no hacen la siesta, no. Ni mucho menos. Acaban de comer y a trabajar y a correr y venga, ¿no?
Sí,
ahí es donde le fallamos un poco a la naturaleza. Lo nuestro sería hacer la siesta, pero desgraciadamente si no estamos en vacaciones, este lujo no se lo puede permitir uno así como así, ¿no?
Es verdad.
Pues nada, esto...
Claro, con sol, que alguno en lugar de una siesta es una séptima, ¿eh?
Desde luego.
De tan largas que la hacen, ¿eh?
Pues sí, no hay nada como no tener problemas para tumbarse y venga a vivir.
Es verdad. Sí. Bueno, pues la verdad es que ha estado genial, así es muy que bien. Yo me lo he pasado bomba y los oyentes estoy segura que también. Voy a darle el correo donde nos pueden escribir, que es tertulias@eiberoamerica.com, y también tenemos el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales E-I y la A de América en mayúsculas. Yo me he quedado encantada con Sol con la selección que has hecho, así es que ahora ya te encomiendo, por favor, que sigas con la selección para...
Muy bien, ¿no? Ya tengo unos cuantos en reserva, no te preocupes, que de cuentos no te van a faltar.
Ay, así es que estas tertulias son lo mismo para jóvenes, para personas de 100 años, de 3 años, de lo que quieran, con lo cual aquí les damos cabida precisamente a todos.
De acuerdo, muy bien.
Muchísimas gracias, Consol.
Pues gracias a vosotros por escuchar.
Exacto, y ya pues ya quedaremos para otra nueva tanda.
Vale, cuando quieras.
Un beso.
Gracias, guapa, igualmente.
Y a los oyentes simplemente emplazarles como siempre hasta el próximo lunes para que vuelvan a escuchar otro podcast de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.